El mes pasado los medios de alcance nacional publicaron, con mayor o menor difusión, por supuesto, una decisión del Papa Francisco, la creación del Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas. Lo resonante en aquel momento para la Argentina era que a su frente fue designado el ex juez de la Corte Suprema Argentina y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni. Bueno, este Instituto de Investigaciones Jurídicas, Fray Bartolomé de las Casas es su nombre, va a quedar, funciona bajo la órbita del Comité Panamericano de Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, una institución también creada en 2019, si mal no recuerdo, que tiene, ya tenía asiduo contacto con el Vaticano. Bueno, ahora a través de este quirógrafo emitido por el Vaticano en agosto pasado, el Instituto Fray Bartolomé de las Casas quedará, pasa a ser formalmente a tener finalidades académicas, docentes y de formación sobre la temática de derechos sociales, migración y colonialismo. Nosotros recordamos que, aunque no se le haya dado mucha difusión, el Comité Panamericano de Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana está integrado por el juez en lo correccional y de menores, de a cargo del juzgado número 2 de Misiones, José César Raúl Jiménez. Y estamos en comunicación con el doctor Jiménez, finalmente, después de varios intentos,
un par de tropezones,
pudimos contactarnos, no, por culpa nuestra, hay que aclararlo, Doctor, muy buen día, Mariquita Torres, Beto Cepa, los saludamos.
Hola, ¿qué tal, César? ¿Cómo estás?
Hola, un gusto. ¿Cómo estás, Mariquita, tanto tiempo?
Pero bien, bien, un gustazo también para mí. Bueno, ¿qué tema este? Porque la verdad es que cuando leímos esta decisión del Papa, inmediatamente nos acordamos que vos habías participado de este Comité Panamericano de Jueces por los Derechos Sociales. ¿Qué información tenés de esto que acaba de anunciar el Papa y qué involucramiento tenés, si tenés alguno, en esta propuesta papal?
Sí, en principio merece una explicación.
Sí.
Lo cierto es que el Comité Panamericano, que venía trabajando como una sociedad de hecho, integran representantes de diferentes países, sí. Estados Unidos, Perú, Chile, Brasil, Colombia, Argentina. Este Comité Panamericano tiene sus propias autoridades, su propio estatuto. Estos integrantes de este comité tienen sus capítulos, algo así como sus filiales en los países.
Claro.
Es decir, en Argentina, Perú, Chile, que se llama Capítulo Argentino o Compajo Argentino, que en definitiva es una suerte de delegación del Comité Panamericano que integra el Comité Panamericano.
Uh-huh.
Este Capítulo Argentino está integrado por 7 jueces, de los cuales 5 son de Ciudad Autónoma y Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, una es una ministra superior de la Justicia de Santa Fe y el que les habla es el 7º. Ahora decidimos agregar algunos otros colegas, y por ejemplo también integra el doctor Martín Brites de Iguazú. Entonces, esto requiere de la necesidad de poder compartir la mirada del Papa en diferentes temas.
Ajá.
Lo cierto es que, si bien esta sociedad, de hecho, viene trabajando desde 2019, donde tiene su nacimiento, donde tiene su fundación en el Vaticano, cuando fuimos invitados por el Papa Francisco, no es menos cierto que a través del régimen jurídico propio del Vaticano, que es el derecho canónico, lo institucionaliza a COPAJU.
Ajá.
Al institucionalizarle a COPAJU, lo incorpora dentro de la Santa Sede, lo incorpora dentro del Vaticano.
Ah, perfecto.
Y tiene, como decía Norberto, esta situación especial de crear un anexo educativo. Ese anexo educativo se llama Fray Bartolomé de la Casa. Integra la Academia Pontificia, pero depende pura y exclusivamente de COPAJU. Está a cargo del doctor Raúl Zaffaroni, pero también tiene otros integrantes como Marcelo Suárez Orozco, que es un argentino exiliado después de la dictadura cívico-militar en México a los 17 años, hizo toda su carrera en el exterior.
Queda muy claro. Hay una nueva atribución, además del rango, hay una nueva atribución educativa con la creación del Instituto Fray Bartolomé de las Casas. La idea entonces es llevar conceptos que busquen precisamente esta solidificación de los derechos humanos y sociales, sobre todo a instituciones educativas religiosas. ¿Qué implementación hoy o se limita a estudios científicos, académicos, digamos?
Nosotros no somos una organización religiosa. Integra nuestro escenario, nuestro espacio, magistrados y magistradas de diferentes religiones, inclusive ateos. No es menos cierto que la columna vertebral de nuestra investigación o de nuestros estudios y nuestros debates es la palabra de Francisco, quien inclusive es el encargado de poner la temática cada vez que nos reunimos. Fue ahora en marzo último pasado que nos reunimos también en el Vaticano con la temática colonización, neocolonización y descolonización. Obviamente lo que queremos es que haya jueces y juezas atrapados por esta mirada. Francisco dice algo muy interesante cuando se trata de los jueces y juezas. Dice, por ejemplo, la jueza o el juez que no vive ni siente el sufrimiento del otro, que no comprende la dimensión del reclamo social de justicia, difícilmente puede honrar su misión de juzgador. Es decir, esta es una síntesis de lo que piensa Francisco de la justicia, en donde generalmente y últimamente, desde un tiempo bastante cercano, Francisco dice se viene pensando en el formalismo y no la sustancia, en el adjetivo y no en el sustantivo, es decir, barnizando superficialmente lo que tiene que ser una cuestión de profundidad y de pensar seriamente en la justicia como justicia social.
Bueno, el Papa ha hablado expresamente de la existencia del lawfare, dicho con estas palabras, y me parece que este nuevo instituto apunta fundamentalmente a contrarrestar precisamente estos artilugios de los que se puede valer el derecho para torcer el principio de justicia, precisamente, ¿no?
Sin lugar a dudas, la guerra judicial tiene un instrumento muy perfecto, que es los poderes mediáticos hegemónicos. Sin ellos la mentira no se plasmaría en la sociedad, ¿no?
Bueno, acabamos de compartir nosotros con la audiencia lo que ayer dijo el Superior Tribunal de Justicia o el Supremo Tribunal Federal en Brasil, que finalmente termina por decir que la condena a Lula da Silva, que lo tuvo preso casi 2 años, fue un montaje de mentiras, y claramente ahí aparece esto de la justicia al servicio de los intereses de algunos intereses políticos. Este tribunal habla de intereses de algunos por llegar a sectores de poder. La proscripción con la acusación de la justicia, digamos, de un líder político, y finalmente la llegada al poder de personajes como Jair Bolsonaro, ¿no? Y ahí yo decía recién hace un rato, antes de nuestra charla, cualquier parecido con nuestra realidad no es pura casualidad. Entonces aparece justicia, medios de comunicación y algunos sectores de poder económico, fundamentalmente enrolados en esto del lawfare, no solamente en la Argentina, en Brasil, en América Latina, ¿no? Y eso lo deben analizar ustedes con profundidad.
Sí, sí, sin lugar a duda. Esperemos poder llegar a tener la mirada de la Corte de Justicia Brasilera en la Corte Argentina. No es menos cierto que nosotros estamos padeciendo últimamente, y está instalado un dato no menor, es la imposibilidad que le dieron a la doctora Ana María Figueroa de seguir siendo miembro del Tribunal Federal de Casación, pudiendo serlo. Esto va a seguir siendo por ahora el instrumento del poder real. Obviamente es esto lo que le preocupa mucho a Francisco.
Claro.
Lo comentamos
lo
comentamos esta mañana temprano, una decisión tomada además por unanimidad con lo relativo a la jueza Figueroa, ¿no? Contradiciendo incluso fallos anteriores de la propia Corte y muy recientes.
Ahora me pregunto yo, digo, porque siempre estamos hablando de este tema, siempre renovado por nuevas acciones contrarias a todo derecho y contrarias a toda ética de los jueces de la Corte Suprema en la Argentina, y otros jueces federales que son los que están ahí siempre alrededor de sus víctimas para castigarlas injustamente. Pero digo, ¿qué se hace, César? Porque yo lo decía hace un rato, el presidente Alberto Fernández, una de las cosas más interesantes que dijo al asumir como presidente es vamos a terminar con las cloacas de la democracia, refiriéndose precisamente a esto. Pero ¿cuáles son las herramientas para...? Porque si no, uno siente una impotencia frente a esto. ¿O es solamente una falta de decisión política o no hay herramientas para enfrentar esto?
Sí, sí, hay herramientas. Uh-huh. Es una falta de decisión política. Uh-huh. No convengamos que me parece a mí, en mi opinión, este último gobierno es un fracaso institucional, en donde lamentablemente la tuvimos que padecer creyendo y esperanzado que las situaciones que venían del gobierno anterior se iban a superar. Uh-huh. Y es decir, pensar que hay, dice Francisco, que hay un, viendo otro tema, un 50% de pobres o 60, es con total certeza que ese 50 o 70% son derechos humanos incumplidos. Ah, sí. Es decir, hay que pensar seriamente en que a la hora de elegir el candidato, a la hora de ver cómo quiénes son los referentes más sólidos, y que tengan esta idea de justicia social que no podemos desterrar, porque por ahí pasa la cosa.
Definitivamente.
Bueno, me pasaba una nota que nos brindó justamente cuando la creación del Comité Panamericano en 2019, y Chana, en aquel momento usted nos decía: en la Argentina el Estado de Derecho está casi muerto. Y efectivamente, en estos años, desde el 19 para acá, desde fines del 19 para acá, no se ha revertido absolutamente nada de todo esto.
No, para nada, al contrario, ese estado de agonía se ha profundizado. Uh-huh. Nuestra Constitución padece, obviamente, de vigencia, de aplicación, de aplicabilidad, y los jueces que no cumplen con la Constitución, es como dice Francisco, no honran su misión de juzgador, ¿no?
El año próximo probablemente Francisco venga por primera vez a la Argentina desde que fue electo Papa de la Iglesia Católica. César, ¿con qué Argentina puede encontrarse el Papa Francisco, y qué puede significar para nuestro país recibir a este hombre que se fue como Jorge Bergoglio y vuelve como Francisco?
Mira, Mariquita, yo no tengo esa información. Sinceramente, estamos muy cerca a través de nuestras organizaciones. Francisco tuvo una oportunidad de ir, y justo justo se declaró la pandemia.
Ajá.
Pero esa es la información que yo tenía. Ajá. Por ahora no tenemos ningún tipo de información en ese sentido.
Claro, por eso decía probablemente, porque en realidad era como que había un runruneo, digamos, de que podía ser así. Incluso se le consultó a los candidatos a presidentes y presidentas en este momento cómo recibirían al Papa, y estaban hablando de designar a quienes designaban para esa recepción en caso de ser electos o electas este año en la Argentina, ¿no? Pero vos decís que no hay ninguna confirmación de que ustedes tengan.
No.
Ajá, bien.
No, y es más, si fuese así, no es por nada, con humildad lo digo, sabríamos.
Buen dato este, porque de alguna manera pone paño frío sobre lo que parecía como una, más allá de que uno quisiera que venga, digamos, ¿no?, y que siente que la presencia de Francisco acá en la Argentina puede tener alguna relevancia para tomar nota de algunas cuestiones, ¿no? Pero también es cierto que políticamente él va a analizar en cuál es el momento en el que mejor vendría su visita al país, ¿no? César, bueno, la verdad es que un gustazo siempre charlar con vos. ¿Cómo estás viendo esta Argentina de este 2023, teniendo en cuenta esto que hablábamos de cómo está la justicia, de cómo el poder mediático influye también en esta pérdida de Estado de Derecho? Y en un año electoral, ¿qué expectativas, esperanzas y qué preocupaciones tenés?
Tengo preocupaciones y esperanzas, es decir, preocupaciones por la manifestación errónea de las instituciones del país, en donde dejaron pasar la posibilidad histórica de superar tiempos pasados, y el advenimiento de un mesía que cree que puede resolver la situación de una manera violenta. Uh-huh. Esa es mi gran preocupación. Uh-huh. Y esperanza, porque estoy convencido de que si sectores populares pueden continuar en la posibilidad cierta de ser poder político, podemos seguir pensando y participando con este mismo compromiso, que de hecho lo vamos a tener sea quien sea el presidente. Pero la esperanza es lo último que se pierde, así que vamos a dar un mensaje de esperanza.
Estamos hablando tácitamente de quien resultó el precandidato, ahora ya candidato más votado en la primaria abierta de agosto pasado, y precisamente por sus descalificaciones, sus insultos contra el Papa Francisco, anteayer creo que fue, que se organizó una multitudinaria misa. ¿Usted participó de ella, César?
No, sí, nosotros estuvimos presentes a través del capítulo argentino con un documento, ahora sí, después si quieren se los mando.
Sí,
obviamente siendo partícipe también del Comité Panamericano, que sacó su propio documento.
Ajá.
Lo cierto es que no estuvimos presente, pero sí tuvo el presidente del Comité Panamericano, sí tuvo, ajá, el secretario del Comité Panamericano, el doctor Gallardo, el doctor Moreno.
Claro.
Que de una u otra manera son parte de nuestro esquema, y obviamente acompañamos a los cura Villero desde siempre, pero en este momento mucho más.
Hablamos del juez Roberto Gallardo, el juez de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Claro.
Él
fue designado presidente de la COPAJU, precisamente, ¿no?
Sí, es así.
Claro.
El presidente del Comité Panamericano.
Claro,
Gustavo Moreno es el secretario general, el secretario del Comité Panamericano. Son dos argentinos que integran el Comité Panamericano. Después viene el representante de Estados Unidos, de Colombia, Brasil, Perú, Chile.
Uh-huh.
Y falta la integración, porque pues, no es de ser menos importante. Nosotros pudimos ampliar este espectro social con la integración de México y la integración de Paraguay.
Uh-huh.
O sea que ya tenemos el capítulo de México y el capítulo de
Paraguay. Bien. Bien, bueno, lo interesante es saber que estas instituciones que se fueron formando alrededor de las propuestas del Papa Francisco se mantienen vigentes, que están, aunque no se hablen mucho de ellas, es importante saber que están y que de alguna manera también están aportando a ver cómo ir revirtiendo esta realidad que por lo pronto en la Argentina preocupa tanto. César, muchísimas gracias por esta comunicación. Siempre es un gustazo charlar con vos y en buena hora que finalmente se haya dado después de los tropiezos que tuvimos nosotros acá para poder comunicarnos con vos.
Siempre vamos a estar, así que bueno, cuando quieran y a sus órdenes.
Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
No, por favor, un gusto.
Chao.
Hablábamos con el juez en lo correccional y de menores, César Jiménez, integrante del Comité Panamericano de Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, ahora ya con la creación del Instituto Fray Bartolomé de las Casas bajo su órbita, integrando la Academia Pontificia, nada menos.
De la realidad, hay un recorte de la realidad, solo fantasmas de la realidad, voltate como en realidad.
Bueno, la verdad es que un gustazo charlar con César y su, primero su manera tan sólida de expresarse, de contar lo que uno quiere saber y lo interesante de estar participando, tener nosotros, creo que un par de jueces, ¿no? Porque habló de una jueza acá en la provincia.
No, una jueza de la provincia de Santa Fe.
No, pero dijo que se integró a
Iguazú,
¿no? Sí. Exacto, sí, bueno, sí, la verdad es que interesante, incluso interesante para, habría que pensar seriamente en convocar a César a una reunión, a una charla, a un intercambio con abogados del foro local para poder aprovechar esta experiencia que está haciendo César Jiménez como juez misionero en estas instancias de debate sobre qué justicia queremos, qué justicia necesitamos, cómo rediseñar el modelo de la justicia argentina que hoy por hoy tiene un entre paréntesis antes de la palabra justicia, un entre paréntesis con el prefijo
in,
¿no?
Qué locura,
¿eh? Es realmente una locura.
Un guiñapo de la realidad, apenas en el circo de la realidad, la gente piensa que la realidad es el deseo.
Déjanos un mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075 y contala como quieras. Hasta las 9.